Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud de la asignatura Microeconomía del segundo curso del grado de ADE. Vamos a ver en la tutoría de hoy el tema 9, el poder de mercado, el monopolio y el monopsón. Bien, ¿cuáles son los supuestos que caracterizan al monopolio? Bueno, para empezar, un monopolio es un mercado que solo tiene un vendedor, pero muchos compradores. ¿Y qué supuestos caracterizan el monopolio? Pues que no existen sustitutivos cercanos de la mercancía que vende ese monopolista. Otro supuesto, el segundo supuesto, es que no existe libertad de entrada en la industria. Es decir, que existen barreras a la entrada de nuevas empresas a la industria. Esas barreras pueden ser o bien barreras técnicas o bien barreras legales. El tercer supuesto es que existe un único vendedor, pero muchos compradores. El cuarto es que hay conocimiento perfecto o información perfecta por parte del monopolista sobre las condiciones de la demanda de mercado y de los costos. Vamos a ver cómo obtenemos el equilibrio de este monopolio. En competencia perfecta, el empresario decide la cantidad del bien que va a producir, considerando como un dato el precio del bien. Ese precio del bien, sobre ese precio del bien, el productor no tiene ninguna capacidad de influencia. Sin embargo, el monopolista puede fijar o bien la cantidad producida o bien el precio de venta. En competencia perfecta, la curva de ingreso medio y de ingreso marginal eran una línea horizontal a la altura del precio de mercado. La empresa en competencia perfecta se enfrentaba a una curva de demanda que era una línea recta a la altura del precio de mercado. Es decir, se cumplía que ingreso medio da igual a ingreso marginal igual al precio. El monopolista se enfrenta a la curva de demanda de mercado, con lo cual ya no es esa línea recta que hablábamos antes. El ingreso medio va a coincidir con esa curva de demanda y el ingreso marginal, si es una función lineal, la curva de demanda, va a ser como la que tenemos representada ahí con guión. ¿Vale? Vamos a ver cuál es. Bueno, luego saldrá en este caso, la curva de demanda sería la que está dibujada en el gráfico. 4 menos Q. La de ingreso total sería multiplicar esa curva de demanda por Q. El ingreso medio es dividir otra vez por Q y el ingreso marginal es hacer la derivada del ingreso total con respecto a Q. Vamos a ver cuáles son las condiciones de equilibrio de una empresa, en este caso monopolista, que maximiza el beneficio. Las condiciones son las mismas que en el caso de competencia perfecta, con la única diferencia que ahora ya no podemos hacer coste marginal igual al precio, porque el precio ya no es igual al ingreso marginal. Es decir, las condiciones de equilibrio de una empresa monopolista son las condiciones generales de maximización del beneficio. La primera es que el coste marginal es igual al ingreso marginal. La segunda es que la derivada del coste marginal tiene que ser mayor que la del ingreso marginal, es decir, que a partir del nivel de producción que maximiza el beneficio, el coste marginal tiene que estar por encima del ingreso marginal. Y la tercera condición, que es la de viabilidad económica, el precio al que se venda, que vendrá dado por la función de demanda, tiene que ser mayor o igual que el coste variable en medio. ¿Cómo obtenemos la cantidad y el precio de equilibrio? Pues aquí tenemos tres ejemplos con costes marginales crecientes, constantes y decrecientes. La cantidad que se produce en el equilibrio viene dado donde el coste marginal iguala al ingreso marginal, ¿vale? En los tres casos. Y el precio al que se va a vender ese producto viene dado por el precio correspondiente para ese nivel de producción con la curva de demanda, ¿vale? O sea, nos tenemos que subir hasta la curva de demanda y esa es la que nos va a dar el precio. En los tres casos, igual. O sea, el precio no viene dado por el nivel donde ingreso marginal es igual a coste marginal, sino que nos lo marca la curva de demanda. Esto implica, además, que a corto plazo el monopolista puede tener beneficio positivo, negativo o nulo, ¿vale? Aquí tenemos los tres ejemplos. La cantidad producida nos la marca ingreso marginal igual a coste marginal y el precio nos lo marca la curva de demanda. Y ahora, para saber si tiene beneficios positivos, nulos o pérdidas, lo que hacemos es ver cómo está ese precio con relación al coste total medio. Entonces, está dibujada también en los tres casos la curva de coste total medio. En el gráfico A, la curva de coste total medio para el nivel de producción Q asterisco es B, y entonces ese es el punto en el que el correspondiente a Q asterisco en el coste total medio. Entonces, la diferencia entre el precio de mercado, que será el precio medio, y el coste medio para ese nivel de producción van a ser beneficios positivos, porque el precio está por encima de los costes totales medios. En el caso B, el punto de la demanda que nos da el precio al que se va a lanzar al mercado coincide con el coste total medio, con lo cual los beneficios son nulos. Y en el caso, en el gráfico C, puesto que la curva de coste total medio está por encima del nivel del precio, se van a producir pérdidas por el valor de ese rectángulo que está sombreado. Vamos a ver con un ejercicio cómo se calcularía la cantidad y el precio de equilibrio en una empresa monopolista. Nos da una curva de demanda, que es la misma que aparece en el gráfico inicial. Nos dan la función de costes totales a corto plazo y nos pide hallar los beneficios totales. Tenemos que aplicar las tres condiciones que hemos visto antes. Primera condición, coste marginal igual a ingreso marginal. La curva de coste marginal la obtenemos de la de costes totales, con lo cual la tendríamos aquí directamente. El ingreso marginal lo tenemos que obtener de la curva de ingreso total, con lo cual primero tenemos que construir la curva de ingreso total, que no nos la dan en el enunciado. Multiplicamos P por Q. P, que es la demanda, que es 4 menos Q por Q, nos da esta es la función de ingreso total. El ingreso marginal, primera derivada de esa función con respecto a Q, igualamos coste marginal a ingreso marginal, despejando, como es una variable, como es una ecuación de una incógnita, es Q igual a 1. Esa sería la primera condición. Con lo cual, en principio, esta empresa maximiza su beneficio produciendo una unidad. Maximiza su beneficio o minimiza sus pérdidas, ¿eh? Podrían ser las dos cosas. Todavía nos falta saber si se cumple la segunda condición y si se cumple la condición de viabilidad económica. La segunda condición es que la derivada del coste marginal sea mayor que la del ingreso marginal. La derivada del coste marginal es 2 y la del ingreso marginal es menos 2, con lo cual esta condición se cumple también. Y por último nos queda la tercera condición de viabilidad económica. El precio tiene que ser mayor o igual que el coste variable medio. El precio para un nivel de producción de 1 de una unidad es 3. O sea, hemos sustituido el nivel de producción que hemos obtenido en la función de demanda para obtener el precio. O sea, el precio de mercado es 3. ¿Cuál es el coste variable medio? Pues del coste total medio lo dividimos por Q y nos queda que es igual a 1. Entonces, porque el Q era 1. Entonces, precio que es 3 es mayor o igual que 1, con lo cual se cumple la condición de viabilidad económica y la empresa sí que va a lanzar al mercado una unidad porque con esa condición, con esa producción, maximiza el beneficio. Maximiza el beneficio o minimiza las pérdidas, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora cuál es el beneficio que obtiene el monopolista. Beneficio igual a ingreso total menos coste total. Ingreso total, precio por cantidad vendida, precio eran 3, cantidad producida y vendida 1, con lo cual el ingreso son 3. Costes, cogemos la función de costes totales. Sustituimos el nivel de producción, que es 1, y nota que son 11. Con lo cual, en este caso, la empresa minimiza sus pérdidas produciendo una unidad. ¿Le interesa producir? Sí. Sí, porque estamos en el corto plazo, ¿eh? Y está teniendo menos pérdidas que si dejara de producir. Porque los costes, si nos fijamos en los costes totales tienen un coste fijo de 10 unidades, ¿vale? Con lo cual, si no produce nada, pierde esas 10 unidades. Produciendo una unidad, pierde solo 8 unidades y esa es la menor pérdida que puede obtener. Vamos a ver una cuestión relacionada con la oferta. Nosotros veíamos en competencia perfecta que la curva de coste marginal era, perdón, que la curva de oferta de la empresa era la de coste marginal por encima del coste variable. Vale. Cuando hablamos del monopolio, también tiene una curva de coste marginal. Podemos decir lo mismo, podemos decir que la curva de oferta del monopolio es la de coste marginal. Pues no. No podemos decirlo porque en el monopolio no existe curva de oferta. Sí que existe curva de coste marginal, pero no existe una curva como tal de oferta, porque no existe una relación unívoca entre cantidad lanzada al mercado y precio. Por eso esta es una cuestión que pueden preguntar, teórica en los exámenes de vez en cuando aparece, y es preguntar sobre la curva de oferta del monopolista, ¿vale? Entonces, la respuesta es que el monopolio no tiene curva de oferta a corto plazo. Vale, ¿por qué? Lo vemos gráficamente en estos dos gráficos que tenemos aquí. Tenemos diferentes curvas de demanda a las que se enfrenta o se podría enfrentar el monopolista. Una roja y otra azul y sus correspondientes curvas de ingresos marginales. ¿Bien? Supongamos que el precio del monopolio fuera P sub B, ¿vale? Que se fuera, el monopolista puede fijar el precio o la cantidad, las dos cosas no, pero una de ellas sí que la puede fijar. Pues imaginemos que fija ese precio para su producto final. ¿Qué sucede? Pues que en función de las demandas de mercado que tuviera, en este caso tenemos ahí dos, se van a producir dos cantidades diferentes, porque el ingreso marginal se corta en diferentes puntos a la curva de coste marginal. Y sin embargo, en el gráfico de la derecha, donde las curvas de ingreso marginal de ambas curvas de demanda y la curva de coste marginal se cortan para el mismo nivel de producción, X sub E, vemos que a la hora de calcular el precio que tendría esa producción, en función de qué curva de demanda fuera de mercado ante la que nos encontráramos, tendríamos un precio diferente. Bueno, esto hasta aquí es el corto plazo. En el largo plazo vamos a ver cuál es el equilibrio del monopolista en el largo plazo. En el caso del monopolio, a diferencia de lo que sucede en competencia perfecta, el equilibrio a largo plazo es compatible con la existencia de beneficios extraordinarios. O sea, en competencia perfecta veíamos que podría haber beneficios extraordinarios a corto plazo, pero veíamos también que eso implicaba que a largo plazo no iba a haber beneficios extraordinarios porque iban a entrar más empresas y se iban a desplazar la oferta de empresas. Pero en el caso del monopolio sí que pueden existir a largo plazo beneficios extraordinarios. A corto plazo los beneficios pueden ser negativos, como hemos visto en el ejercicio de antes, que puedan existir beneficios extraordinarios a largo plazo no significa que los beneficios a corto plazo tengan que ser siempre positivos. A corto plazo pueden ser negativos, pero a largo plazo siempre serán o bien positivos o nulos. ¿Vale? Si a largo plazo el monopolista no pudiera evitar esos beneficios negativos, lo que haría el monopolista es abandonar la industria, ¿no? La causa de los beneficios negativos a corto plazo puede ser un tamaño inapropiado de la planta que podría corregirse o el monopolista podrá corregir para entrar en beneficio. Por ejemplo, en el gráfico que tenemos aquí, tenemos una curva de demanda, una curva de ingreso marginal y curvas de coste marginal y de coste total medio de dos tamaños de planta, ¿vale? Entonces, con un tamaño de planta que sería el 1, donde tendríamos esta curva de coste marginal y esta curva de coste total medio, la cantidad que se produciría sería Q sub 1, donde el coste marginal corta a la curva de ingreso marginal, ¿vale? De ahí, subiendo a la curva de demanda, obtendríamos el precio de equilibrio, el precio correspondiente a esa producción, Entonces, en ese caso, los costes totales medios para ese nivel de producción son A y están por encima del precio. Con lo cual, en ese caso, la empresa tiene pérdida. ¿Qué le interesaría a la empresa en este caso? Reducir el tamaño de la planta, Con un tamaño de la planta más pequeño, como sería la que está representada por los costes marginales y totales medios con el subíndice 2, tendríamos un punto de una cantidad producida, UE, y un precio de equilibrio, PE. Ese es un punto de equilibrio a corto plazo, porque esas curvas son las de corto plazo. En esta situación, la empresa obtiene beneficios positivos, ya que el coste medio es inferior al precio de venta del producto. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta fórmula, que es la que permite la fijación del precio mediante un margen sobre los costes. Con esta regla de determinación del precio, lo que vemos es que cuanto mayor es la elasticidad de la demanda, menor será el margen sobre los costes que el empresario podrá cargar al consumidor, ¿vale? Utilizaremos esta forma y en función de la elasticidad precio que tenga la demanda, la posibilidad de cargar un margen sobre los costes va a ser diferente en cada caso, ¿vale? Dependiendo de cuál va a ser la elasticidad. Podemos ir al caso extremo, que sería que la elasticidad de la demanda fuera infinita, ¿vale? Con lo cual esa fracción, si el denominador es infinito, si hace cero, con lo cual el denominador sería 1, con lo cual esta expresión se convertiría en precio igual a coste marginal. ¿Vale? Ese caso sería el de competencia perfecta, porque la elasticidad de la demanda a la que se enfrentaría la empresa sería infinita, ¿vale? Sería una curva de demanda horizontal. En ese caso no puede fijar un margen sobre los costes. Entonces, cuanto mayor sea la elasticidad, cuanto más se vaya acercando a infinito, menos va a ser el margen. Lo que le interesa al monopolista es que esa demanda a la que se enfrenta sea muy inelástica, porque entonces va a poder cargar un margen sobre sus costes. Otro caso que se puede dar cuando hablamos del monopolio es el del monopolio con varias plantas. Eso significa que hay un monopolio, pero que tienen distintas plantas. Hay unos costes totales del monopolio, pero luego cada una tiene sus costes marginales, ¿vale? Cada una tiene también sus costes. Coste marginal 1 y coste marginal 2 serían los costes marginales de cada una de las plantas. Y coste marginal T sería la suma horizontal de esos costes marginales. La intersección del coste marginal total con el ingreso marginal es la que nos da la cantidad que tiene que lanzar la empresa en el equilibrio, y además determina también el ingreso marginal de la empresa en el equilibrio. ¿Vale? La curva de demanda es la que establece el precio de mercado en P asterisco. La intersección de ese ingreso marginal con las curvas de coste marginal de cada una de las plantas lo que nos va a dar es la cantidad producida por cada una de esas plantas, ¿vale? Lo vamos a ver, esto gráficamente, pues vamos a verlo con un ejercicio, cómo se calcularía. Una empresa monopolística se enfrenta a una curva de demanda que tiene dos fábricas con diferentes funciones de costes totales. Allá la cantidad producida por cada fábrica y el precio de venta del producto. La condición, como hemos visto gráficamente, es que el coste marginal de la primera planta sea igual al coste marginal de la segunda y también igual al ingreso marginal. Bueno, pues primero obtenemos la función de ingreso total, de ahí sacamos la función de ingreso marginal, que depende de Q. Lo que hacemos es desglosar ese Q como la cantidad que va a lanzar al mercado la primera planta más la que va a lanzar al mercado la segunda planta. El coste marginal de la primera, que es 20 Q sub 1, va a ser igual al ingreso marginal. Y el coste marginal de la segunda planta va a ser igual también al ingreso marginal. ¿Vale? Entonces, operando, nos queda aquí un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos y nos da las cantidades que lanza al mercado cada una de las plantas. El precio de venta nos lo da la curva de demanda como en cualquier otro caso del monopolio. Sustituimos la cantidad total producida, que es 20 más 10, en la función de demanda. Y eso nos da un precio de 550. Bien, vamos a hablar un poco también sobre lo que es el poder del monopolio. Ese poder del monopolio se manifiesta en la capacidad que tiene el empresario para fijar un precio superior al coste marginal, ¿vale? El grado de poder de monopolio se mide con esta expresión que es lo que se llama el índice de Lerner. Y se puede utilizar como medida del poder de monopolio el margen de precio sobre los costes, que lo que hablábamos antes. La diferencia que hay de precio con relación al coste y dividido por el precio. Este índice de Lerner estará comprendido entre 0 y 1. ¿Vale? ¿Cero? ¿Cuándo es 0? Pues cuando ese sería el caso en el que el numerador sea igual a 0. ¿Y cuándo es igual a 0? Cuando el precio es igual al coste marginal. No puede poner un margen sobre el coste marginal. El precio es igual al coste marginal y eso sucede en competencia perfecta. ¿Vale? O sea, en competencia perfecta, el índice de Lerner es 0 porque el precio de mercado es igual al coste marginal. Cuanto mayor sea L, el índice de Lerner, mayor es el grado de poder del monopolio. Lo que pasa es que el hecho de que un monopolio tenga un mayor poder medido por el índice de Lerner no significa que va a tener mayores beneficios. ¿Vale? Aquí vemos cómo tenemos gráficamente dos empresas. En el gráfico de la izquierda tiene escaso poder de monopolio porque el precio que marca no es muy diferente de sus costes marginales. Vamos, los costes marginales vendrían los aquí abajo. Hay poca diferencia entre el precio y el coste marginal para ese nivel de producción. Sin embargo, ahí la empresa está obteniendo beneficios, ¿vale? Porque el precio está por encima de este, que es el coste total medio para ese nivel de producción. En el gráfico de la derecha vemos que la empresa sí que puede poner un precio muy superior a lo que son sus costes marginales. Sin embargo, en este caso, la empresa no tiene ningún beneficio. No tiene beneficio ni tiene pérdida, porque para ese nivel de producción que nos marca el ingreso marginal, con el coste marginal, el precio es igual también, tiene el mismo nivel que los costes totales. Bien, vamos a pasar a ver ahora lo que se llaman los costes sociales del monopolio. En este gráfico que tenemos aquí, este ingreso medio sería la función de demanda. En competencia perfecta, el equilibrio se produciría para Q asterisco, porque el ingreso medio igual al ingreso marginal igual al precio es el que donde cortaría con el coste marginal. Eso nos daría Q asterisco y un precio P asterisco, que sería el precio de equilibrio en competencia perfecta. ¿Qué pasa si pasamos a una situación de monopolio? Bueno, antes de pasar, en situación de competencia perfecta, el precio vendría marcado por P asterisco, con lo cual el excedente del consumidor vendría dado por el triángulo comprendido entre la curva de demanda y el y el precio de mercado, ese sería el excedente del consumidor en competencia perfecta. Entonces vamos a pasar ahora a una situación con monopolio. ¿Qué sucede con el monopolio? En el monopolio hacemos coste marginal igual a ingreso marginal. Eso nos da como cantidad de equilibrio que va a lanzar el monopolista un doble asterisco. Y subiendo a la curva de demanda nos da un precio P doble asterisco. Voy a marcar aquí en rojo la línea de ese precio, ¿vale? Y vamos a ver qué ha sucedido con el excedente que tenía ese consumidor. Bueno, pues del excedente que tenía ese consumidor, parte, lo que es el rectángulo A, pasa al productor. Hay un trasvase de excedente desde el consumidor al productor. Hay que tener en cuenta que la cantidad producida es un doble asterisco, con lo cual el excedente correspondiente a las unidades comprendidas entre Q doble asterisco y Q asterisco se pierden. Por lo tanto, las áreas B y C que están sombreadas son pérdida de bienestar social, porque porque ese excedente que era del consumidor y del productor, el B era del consumidor y el C era del productor, ahora se pierde. O sea, si nos centramos ahora en cada uno de los intervinientes, de la situación en competencia perfecta, el consumidor va a perder el área A y el área B. El productor va a ganar el área A, pero va a perder el área C, ¿eh? Y las áreas B y C son pérdidas de excedente, son pérdidas de lo que se llama de bienestar social. Bueno, hasta aquí hemos visto ya todo el monopolio. Vamos a ver ahora lo que es el monopsonio. El monopsonio es aquel mercado en el que solo existe un comprador y llamaremos poder de monopsonio a la capacidad de este comprador para influir en el precio del producto. O sea, ahora lo que nos encontramos no es un productor, sino un comprador. Solamente un comprador que es el que tiene acceso a todo el factor que quiera adquirir. Es el único comprador de ese factor. El monopsonista va a decidir la cantidad que va a comprar de un bien de tal forma que la última unidad comprada le proporcione un valor, que es lo que se llama valor marginal o utilidad adicional, que sea exactamente igual al coste de adquirirla, que sería lo que llamaríamos el gasto marginal. O sea, en el caso del monopsonio, en lugar de ingreso marginal igual a coste marginal, tenemos que el valor marginal tiene que ser igual al gasto marginal. La curva de valor marginal de un bien es la curva de demanda de ese bien para dicho individuo. O sea, esta curva de valor marginal es la curva de demanda. La curva de oferta de mercado es la curva de gasto medio, ¿vale? Esta curva de gasto medio es la curva de oferta de mercado. Es el gasto medio del monopsonista. Como tiene pendiente positiva la curva de gasto medio, la curva de gasto marginal está por encima de ella, tiene una mayor pendiente. Entonces, de acuerdo con este gráfico, el monopsonista compra una cantidad de forma que el valor marginal sea igual al gasto marginal. Vale. Tenemos ese punto aquí, donde el gasto marginal corta La línea de iones corta a la línea de valor marginal, a la curva de demanda. Y eso nos da la cantidad que va a demandar el monopsonista. ¿Vale? El precio al que va a adquirir esa cantidad viene dada por la curva de gasto medio, con lo cual el precio P sub M va a ser el precio del monopsonista. En competencia perfecta, la cantidad que se lanzaría al mercado sería Q sub T y el precio sería PC, donde se corta la oferta y la demanda. Vamos a ver un ejercicio de monopsonio. La demanda del factor trabajo, que es lo que adquiere, es W igual a 12 menos L. ¿Vale? La oferta de trabajo es W igual a 2 más 2L. El número de trabajadores contratados será, bueno, el valor marginal es 12 menos L. ¿Vale? En el gráfico que teníamos aquí, la curva de valor marginal es la de demanda para ese consumo, para ese individuo, ¿no? Con lo cual, la curva de valor marginal es 12 menos L. El gasto medio, que es la oferta, es 2 más L. Esa es la oferta, que da igual al gasto medio. Si este es el gasto medio, el gasto total lo obtenemos multiplicando el gasto medio por L, con lo cual tenemos esta función, y de ahí ya podemos sacar el gasto marginal, haciendo la primera derivada del gasto total con respecto a L. Igualamos valor marginal a gasto marginal, nos queda una ecuación de una incógnita, despejando nos queda que la cantidad, que el número de trabajadores que va a demandar este monopsonista, esto. El precio que va a pagar lo obtenemos sustituyendo el precio en la curva de oferta de gasto medio, ¿vale? Y nos da un valor de 6. ¿Vale? Bueno, y con esto terminamos la tutoría de hoy, el tema 9. En la próxima tutoría pasaremos ya al siguiente tema. Hasta entonces, un saludo.